dicho que me ponga aquí, ¿vale? Parezco Judy Garland ara, però bueno, ara. Doncs bé, doncs, benvinguts al primer dia de la segona setmana. Bueno, van començar el dijous i comencem ara, doncs, la resta de BC Negra. Estarem aquí a l'auditori fins al dijous. El divendres ja ens traslladarem al cinema Aribau. La primera taula, que hem dit, sabeu que hem jugat amb el mapa de metro, doncs aquest, el primer serà l'estació, hem dit, de Part 9. No perquè ja siguin, evidentment, estan començant a nivell de publicació, però realment els tres autors que tenim aquí doncs, ja s'estan guanyant un nom. O sigui, més que promocionar, es fan una mina de promoció a nosaltres per la qualitat. Y a las horas me aparto una miqueta del frontal. Tenemos la suerte de que haya venido Marina San Martín a presentar esta mesa. Es un lujo tenerla aquí. Es una periodista y una escritora que hace mucho tiempo que yo sigo y que admiro, y me parece un placer poder tener con ella esta posibilidad de trabajar. Tenemos a Susana Rodríguez Lezaun aquí presentando en el extremo del ring. Ella presenta su primera novela y además es la comisaria del Festival de Pamplona Negra. Laura Gomara, que ya vino hace 2 años, creo, sí. Que, bueno, así como que no salga de aquí, es una autora de la que tengo absoluta debilidad, me parece un valor en alza absoluto. Y Manuel Río San Martín, que también nos viene a presentar su novela y que da otra dimensión a esta cosa que nos gusta tanto de la novela negra, que es que sea un género bastardo, que puedas hablar de cualquier cosa, aunque sea trasladarte de época y maridar la novela negra con cualquier género, que es lo que más nos divierte. Nada, pasarlo muy bien y gracias por venir.
Buenas tardes a todos. La verdad es que es una alegría que sean las 4 de la tarde y haya tanta gente aquí. Nosotros estábamos entre bastidores diciendo, Dios mío, va a estar todo el mundo durmiendo la siesta. Error fatal. Me sorprende, pero muy para bien. Voy a presentaros a los tres muy rápido porque creo que hay un montón de cosas sobre vosotros que se pueden encontrar en Internet y en Google y que no merece la pena que comentemos aquí porque se trata de no perder el tiempo. Ayer hablaba con un amigo sobre qué es el talento. Faltaban, pues eso, 24 horas para estar aquí esta tarde. Y yo pensaba, el talento es la excepción a la regla. Es ser capaz de conseguir algo bueno saltándose las convenciones. Y pensaba esto porque pensaba en vuestras tres novelas. Además, teniendo en cuenta que en la literatura tradicional este saltarse las reglas es más sencillo, porque dices, uy, voy a escribir todo sin comas ni puntos. Pues si eres tela, eres el premio Nobel, y si no, pues nadie te lee. En la novela negra es muchísimo más difícil, porque la novela negra tiene un canon muy estricto y unas reglas del juego muy duras que hay que conocer bien para podérsela saltar. Por ejemplo, en la novela de Laura, de la que vamos a hablar hoy, en La sangre, la protagonista, Eva Velarde, es un personaje que está al otro lado de la ley, ahora nos lo contarás un poquito mejor, como por ejemplo el Ripley de Patricia Highsmith, pero a pesar de eso, es un personaje que al lector le cautiva desde el principio. En la novela de Susana, Una bala con mi nombre, pasa una cosa, ahora ha muerto Mary Higgins Clark hace un par de días, y ella siempre decía que escribía para que el lector tuviese la sensación que todas esas cosas terribles que pasaban en su novela le podían pasar a él. Y yo no sé si Zoe es un poco este tipo de personaje, ¿no? Es un personaje atípico porque es una persona que en principio tiene una vida totalmente anodina. Y en la novela de Manuel, en La huella del mal, pasa una cosa, y es que hay una víctima que al principio no conocemos y por lo tanto nos produce una empatía terrible, pero luego conforme vamos avanzando en la novela descubrimos que ni la víctima era tan buena ni la persona responsable del asesinato al fin y al cabo era tan mala. El otro día también me decían que se puede empatizar con las razones de un asesino aunque no nos podamos poner de su parte, ¿no? Entonces, yo me quedo aquí y lo que me gustaría que me contaseis, si quieres Manuel empezamos contigo, es dentro de estas tres novelas que además son en sí mismas todo un universo, lo vamos a poder ver hoy, ¿cuál es vuestro punto de partida? O sea, ¿cuál es el punto que os hace empezar vuestras historias? Y así me las podéis contar un poquito, si las podéis contar a la gente que está aquí.
Pues, bueno, mi novela, los que no lo sepáis, transcurre en Atapuerca, en los enterramientos de Burgos. Y yo conocí los enterramientos hace mucho tiempo y tenía fascinación y me parecía que había que hacer algo en torno a eso. Pero nunca se me había ocurrido nada. Entonces, habían pasado un montón de años desde que me parecía que había que hacer algo y yo no lo había hecho. hasta que un día de visita con mis hijos por Atapuerca, en el Carex, que es el Centro Experimental de Arqueología, hay unos enterramientos falsos neandertales. Y entonces uno de mis hijos se acercó a tocar un muñeco que está tendido en el suelo, en posición fetal, como se han hecho los enterramientos pues, desde hace miles de años, ¿no? Y cuando fue a tocarlo, yo pensé, ¿qué ocurriría si en vez de mi hijo fuese una visita escolar y al ir a tocar el muñeco, no fuese un muñeco, sino que fuese una mujer, una chica, y estuviese muerta, pero hace unas pocas horas, ¿no? Me parecía que visualmente era muy potente la idea de una excavación prehistórica con un cadáver, sin embargo, actual. Y surge con esa imagen. A partir de ahí, tardé mucho tiempo en construir la novela, pero sí que surge con esa imagen y con la idea de qué queda de la violencia primitiva en la sociedad de ahora. ¿Qué queda? O sea, ¿qué tenemos biológicamente de maldad en nosotros, ¿no? Y con esa idea pues surgió la novela.
Voy a decir algo parecido. Pues en la sangre surge de una experiencia personal, pero también de una imagen. Mi protagonista, Eva Valverde, es carterista. Y aquí vivimos, muchos de nosotros vivimos en Barcelona. Alguna vez nos han robado en el metro, conocemos a alguien a quien han robado en el metro. Y justamente a mí me pasó. Me han robado dos veces en el metro, hace unos años, pero sí, una vez el móvil, una vez la cartera. Y recuerdo mucho la sensación, no tanto de ay, me han robado, sino sensación de vulnerabilidad. Era esa persona, estaba muy cerca de mí, no me he dado cuenta, ha metido la mano en mi bolsillo, me ha tocado, ha sacado el móvil, la cartera, se lo ha llevado y yo me he dado cuenta 5 minutos después. ¿Por qué no me he dado cuenta? O sea, no hubiera preferido, pero esperaba más un robo con violencia, ¿no? Ver la cara de la persona que me estaba...
Es casi una profanación.
Sí, sobre todo esa sensación de no darse cuenta. Y pensé, ¿por qué no me he dado cuenta? ¿Por qué no lo he visto? Pues seguramente porque era una persona que nunca hubiera pensado que me iba a robar. Y pensé, ¿y si hago una carterista que vista de Prada, que vista de marca, que jamás la policía jamás pensara que esa persona está robando carteras en el metro? Y a partir de esa imagen empecé a buscar la historia de esta persona. Claro, te podía quedar algo muy falso, ¿no? Podía quedar, ¿por qué esta persona está haciendo lo que está haciendo? Tiré del hilo y ahí está, en la sangre.
Una bala con mi nombre surge de una pregunta, una necesidad y un cabreo. La pregunta es, ¿qué eres tú o yo capaz de hacer ante determinadas circunstancias? ¿Qué eres tú capaz de hacer si tu vida está en peligro? ¿Qué eres capaz de hacer para salvarte? ¿Matar a otro? ¿O correr? ¿O qué eres capaz de hacer? Entonces, ante esa pregunta, le empiezas a dar vueltas a la cabeza si tú pones una mujer normal, una mujer como cualquiera de nosotras, en una situación extrema, ¿qué es capaz de hacer? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? La necesidad era la necesidad de divertirme. Yo venía de una trilogía muy intensa, muy negra, y necesitaba divertirme. Una bala con mi nombre es un thriller. Es un thriller en el que yo me he divertido al escribir y mi única ambición era que el lector, está narrado en primera persona, que el lector me acompañara y sufriera o corriera conmigo, ¿vale? Y el cabreo viene porque la protagonista es una mujer de unos 40 años que se lía con un tío joven. Y viene del cabreo de los comentarios que yo oigo en la sociedad cuando una mujer mayor tiene una pareja más joven. Cuando, si lo hace Flavio Briatore y sale con las señoras con las que sale, que todos hemos visto, la sociedad le aplaude. ¡Buah, cómo mola el señor! Tal. No, dice Laura que no. Pero si lo hace una mujer, la sensación es diferente. Entonces, cuando en mi cabeza al principio el protagonista iba a ser un hombre, porque es como un homenaje a un thriller, ¿no? Por decirlo de alguna forma, quería hacerlo más canónico, dije que no, o sea, que no. Y es un puñetazo en la mesa, sin más. Y de ahí surge, de esos tres pilares, surge una bala con mi nombre.
Tu novela además tiene un escenario muy cinematográfico, totalmente acorde con lo que dices, que es Boston.
Sí.
Que ahora hablaremos de eso, porque otra cosa que os quería preguntar es sobre la importancia, y creo que es una de las cosas que hay en común en vuestros libros, del escenario, del trasfondo. En concreto en el de Laura, la imagen que da de Barcelona, lo hablábamos ahora hace un ratito, es una imagen completamente discordante con la imagen formal, creo yo, que se está dando de Barcelona ahora mismo. Es una imagen fresca, aunque no elude ninguna de las capas que toda ciudad tiene, ¿no? Porque Eva Velarde, esa carterista que se viste de Prada, ahora nos lo cuentas un poco mejor, tiene también un pasado, tiene unos orígenes sociales y, sin embargo, ella deriva a otro entorno completamente distinto. Me gustaría que me contaseis un poco, empezando por Laura, cómo decidís el escenario que vais a escoger para vuestras novelas y cómo os documentáis luego para que eso resulte tan creíble.
Para mí Barcelona es muy importante. O sea, yo cuando empecé a escribir, a plantearme escribir una novela en serio, si me escribía relatos, escribía otras cosas, la primera que intenté escribir pasaba en otros lugares, pasaba en Francia, en Italia, y yo sabía que eso no funcionaba. O sea, como profesora de escritura creativa veía, no funciona. El momento en el que empecé a escribir una novela que funcionaba fue con mi novela anterior, con Bienes Maldadas, cuando decidí que la iba a situar en Barcelona. Porque entonces puedo hablar de lo que conozco. Cuando voy a Madrid o cuando voy a otros lugares y paseo por las calles, yo soy consciente de que no podría, y es una cuestión mía, yo entiendo, tú sobre Boston, Dios mío, o sea, te lo admiro muchísimo. Yo no podría escribir sobre un lugar que no conozco bien. Entonces, y lo que estoy intentando es reflejar mi Barcelona, lo que yo veo de esta Barcelona, lo que me han contado mis alumnos, mi familia, lo que veo en el metro, lo que veo en las calles. Me gusta mucho caminar, lo anoto todo. Cualquier cosa que me digáis puede salir una novela, cualquier gesto que hagáis puede salir una novela. Y así al final todo acaba haciendo chup chup, creas una especie de voz crítica, en mi caso, entiendo que sea crítica, que también me parece muy importante, que no aporta soluciones, sino que hace preguntas. Porque a veces en la novela negra nos dicen, es que claro, tu personaje acaba matando a no sé quién, vaya solución me está dando la situación. No te estoy ofreciendo una solución, te estoy planteando una pregunta.
Yo me fui a Boston porque quería escribir un thriller. Para escribir un thriller, yo lo siento, Pamplona es pequeña, Pamplona es una capital de provincias, a mí no me da. Mi imaginación no da, o sea, para colocar un thriller en Pamplona. Ni siquiera lo veía en Madrid o ni siquiera lo veía en Barcelona. Un thriller yo lo veía en Estados Unidos. Puestos a elegir una ciudad de Estados Unidos, dije, a ver, Nueva York se me va de las manos. Yo soy de provincias, entonces se me va de las manos. Ni Washington ni tal, necesitaba algo que me inspirara. Boston tiene cierta similitud con Pamplona, con Navarra, en cuanto al clima, en cuanto a la magnitud de la población en relación a, o sea, Pamplona con el resto de la nación, Boston con el resto del estado, ¿no? Entonces, las carreteras, a nosotros nos falta el mar, pero bueno, el resto es muy parecido. Y luego, yo aquí tengo dos respuestas. Una es que Boston es la respuesta que suelo dar cuando voy de culta, que es que Boston es la cuna de Denis Lehane, que es un grandísimo escritor, que solo con escribir Mystic River ya se podía ver. Vamos, es fantástico. Pero lo cierto es que yo elegí Boston porque es la cuna de Aerosmith, que me gusta muchísimo. Y entonces, como estamos en familia, pues puedo decir la realidad. Me gusta. Tiene el museo que necesitaba, tenía las carreteras que necesitaba, tenía el puerto y era perfecto. Y luego, como yo he visto muchas veces pues Aerosmith, leo Denis Lehane, dije, Boston es perfecto. Y luego además se ha dado la coincidencia cósmica, que me lo contó una amiga, yo no lo sabía, que Pamplona y Boston están en la misma latitud.
¿Ah?
A la misma, con lo cual pues ya es que era un designio.
Tenía que ser allí.
Tenía que ser.
¿Y Atapuerca, ese lugar?
Bueno, la verdad es que los que no hayáis estado en Atapuerca os recomiendo que vayáis. Es un sitio no solo por la cantidad de huesos que se han encontrado, para que os hagáis una idea, yo este año les preguntaba a los directores de la excavación qué tal ha ido la campaña. Y me decían, bueno, este año ha estado bien, hemos encontrado 4 huesos humanos, tal. Y entonces se callaba y decía, en Europa se han encontrado 5 huesos esta campaña y 4 se han encontrado en Atapuerca y el otro se ha encontrado en Burgos a 50 kilómetros. Con lo cual decían, si yo digo que es regular, imaginaos el resto de la humanidad lo que dice. Entonces, Atapuerca es un sitio increíble. O sea, es decir, hay más huesos en Atapuerca que en el resto de excavaciones de toda Europa. Y la verdad es que se han encontrado cosas sorprendentes, interesantísimas. Entonces, es fundamental el sitio, el ambiente. Además, visualmente, los que hayáis estado, es muy bonito. O sea, es un cortado que se abre en una montaña para que pase un ferrocarril en el siglo XIX. Entonces, una montaña de 30, 40 metros de alto, pues tiene un cortado de 5 metros en el centro y las cuevas están a los lados, ¿no? Cortadas también por la mitad. Es un sitio sorprendente que está muy bien contado, muy bien explicado. Si vais, los guías son estupendos. El Museo de la Evolución es impresionante también.
¿Has tenido un asesor de lujo?
Yo tengo un asesor de lujo, efectivamente. Porque hubo un momento que cuando estábamos escribiendo la novela, fuimos a Atapuerca y dijimos, oye, vamos a escribir una novela de Atapuerca que estuviesen, por lo menos que lo supiesen. Y le pedimos a José María Bermúdez de Castro, que es uno de los directores, que nos dejase, pues nos presentase algún alumno, mira, te vamos a hacer una serie de preguntas, no queremos que haya errores en la novela, y entonces, bueno, pues nada, decidme qué tipo de preguntas y yo os busco un alumno. Pero cuando yo le mandé las preguntas, él se dio cuenta, que ya lo hemos comentado alguna vez, que mis preguntas no eran unas preguntas de qué año es este hueso, cómo se llaman estos homínidos, sino eran preguntas antropológicas, eran preguntas prácticamente filosóficas sobre la violencia, sobre las relaciones entre humanos, entre mujeres y hombres hace 800.000 años, sobre el por qué el canibalismo, por qué la violencia, el ADN. Entonces, se dio cuenta que eran preguntas que las quería contestar él. Y entonces, a partir de ahí, empezamos un montón de diálogos, de conversaciones, de emails. Y entonces, yo creo que la novela tiene en ese sentido una virtud, y es que no es que yo me haya documentado de 100.000 cosas y las haya intentado meter en la novela, sino según yo iba necesitando que los personajes hablasen de algo, hablaba con Bermúdez de Castro, y en la novela los personajes hablan de lo que hemos hablado nosotros, con lo cual toda la documentación entra de una manera bastante natural.
Y hablando de los personajes, que es otra cosa que creo que en las tres novelas está muy bien lograda, sí que es cierto que en vuestras dos novelas escribís desde el yo, escribís desde la primera persona, y tú, sin embargo, utilizas la tercera también. Yo creo que tu novela es un poco más coral, pero sí que es cierto que en las tres hay perfiles femeninos muy potentes. En especial a mí esto me gustaría que empezara contestándomelo Susana. El perfil de Zoe es a la vez tremendamente débil y tremendamente fuerte, porque a lo largo de la novela es como que ella, si me equivoco, me corriges, se va reconciliando consigo misma por todo lo que le pasa.
Claro, ella parte de la base de que la han engañado. Entonces, es, pero qué tonta soy, pero cómo he podido llegar a esto. Entonces, ella dice, vale, ¿y qué gano lamentándome? ¿Qué gano? Nada. Entonces, ella se va reinventando, se va redescubriendo, pero eso es la vida. O sea, cualquier persona, cualquiera, no solo una mujer, sino cualquier persona aprende. Y si no aprende de sus errores, está mal. O sea, y le va a ir fatal, porque le va a repetir sus errores y va a caer cada vez más hondo. Tenemos que aprender. Las equivocaciones sirven para aprender, no sirven para otra cosa. Ni para arrepentirse, ni para llevar la carga. No, te equivocas. Aprendes y lo dejas atrás. Y adelante, tú vas adelante. ¿Para qué sirve arrastrar la maleta de la culpa? Ella es una... Si partimos de la base, que la novela negra se basa en la sociedad en la que se desarrolla la novela, la mujer ahora está. Ya no somos femme fatale, ya no somos víctimas, ya no somos secretarias de uñas puntiagudas. Ahora una mujer pilota un avión, una mujer dirige un periódico, una mujer... Entonces, me parece natural. Me parece natural poner una mujer como protagonista y que esté y que aprenda y que evolucione y que avance, pero como una persona. Que sea una mujer debería ser anecdótico, todavía no lo es, pero llegará un momento en el que será anecdótico. Me gusta haber hecho una mujer protagonista por eso, porque es reflejo de la sociedad en la que vivimos, que avanzamos, que estamos y que cada vez estamos y se nos ve con mayor naturalidad. O sea, ya a nadie sorprende coger un autobús urbano y que la conductora sea una mujer, subirte a un taxi o un Uber y que conduzca una mujer.
Entonces, además, en el caso de Zoe, ella se enfrenta a todos los tópicos, porque es ella misma la que empieza cuestionándoselos,
Ella
misma la que duda de sus elecciones cuando se enamora de un hombre 20
más
años
joven,
más joven.
Claro. Sí, porque al final ella tiene mediana edad y ha recibido una educación como la que hemos recibido las que tenemos una mediana edad o una cierta edad, ¿no? Entonces, que el hombre es mejor que sea mayor que tú, porque como son más inmaduros, así están a tu nivel. Tal. A ver, a mí eso me lo decían de pequeña.
Es terrible.
Ya, pero es verdad. O sea, y yo estoy convencida de que si hacemos un test, a muchas de ellas les habrán dicho lo mismo. No está bien visto que tu,
embargo,
que tu pareja... Sí, sí.
Eva es más joven.
Eva, tu personaje es más joven. Más joven, más que, joven que la protagonista de Susana.
Sí, tiene 32.
Y tiene otra forma de ver el mundo.
Sí, yo realmente...
Quizás tampoco la más equilibrada, pero otra forma de ver el mundo, ¿no?
Justamente poco puedo aportar a tu respuesta sobre por qué una mujer, así que prefiero hablar del tema que has dicho de la primera persona, ¿no? Porque Eva Valverde es un personaje a que los lectores o les cae bien, ¿no? O la quieren o entienden que, bueno, hace cosas malas, es novela negra, ¿qué esperamos? ¿Que es un angelito? No. O les cae bien o la odian. Hay lectores que francamente han dicho, es que no la soporto. Y esto yo lo empecé a notar cuando la escribí. Yo empecé a escribir en tercera persona. Y llevaba unas 30 o 40 páginas escritas y pensaba, esto no funciona. ¿Por qué? Y era porque necesitaba contarlo en primera persona para que tú pudieras entrar dentro de la mente de Eva. Es un personaje muy solitario, es una mujer muy arisca, muy fuerte, muy independiente, que está mucho tiempo sola. La única manera que tenías de poder acceder a ella, no ver la superficie, ¿no? Esa mujer vestida de Prada, monísima, que parece inquebrantable, realmente es una especie de fe fatal. Para salir de ahí y no ver lo que aparenta, tenía que contarlo desde dentro. Tenías que entrar en su cabeza y ver cuando su compañera del colegio piensa, mira, qué mona va esta mujer siempre, que ella le replique por dentro, claro, porque no va a decir nada. Bueno, todo lo que yo hago para ir tan mona son horas, es esfuerzo. No he nacido así.
Esa parte es heladora, ¿eh? Cuando se encuentra con la compañera del colegio. Que está
sí, además, ¿cómo la desprecia? Eva es una persona que desprecia, claro, como está dentro de su cabeza, ya no tiene filtro. Y hay gente que se ha ofendido, por ejemplo, por el tema de las cremas de Mercadona.
Pero eso creo que es algo que está muy bien en los tres libros, y es que está el error este, también me lleváis la contraria si pensáis que no, de tener que ser ya correctos incluso en la ficción. Que esto, por ejemplo, ahora vamos a hablar de tus personajes, con tu personaje no pasa, el personaje masculino. Es todo menos correcto, ¿no?
Me gusta.
Que sería el que se acerca más a ti, ¿o no?
Sí, sí. Hombre, yo, es verdad que mi novela tiene una pareja de investigadores, un trío realmente, donde uno en el pasado era el jefe, se fue de la policía y ahora vuelves como asesor y la jefa es ella. Con lo cual hay un cambio de roles que es interesante, ¿no? Y él es verdad que es un tío más duro y demás. Pero yo he vivido en mi familia, mi abuela se quedó viuda muy pronto, yo vivía con mi abuela y con mi madre y las dos se quedaron viudas muy jóvenes. Uh-huh. Con lo cual yo siempre he vivido con dos mujeres muy fuertes en mi casa que trabajaban, que me educaban, que hacían de todo. Y entonces yo creo que siempre he tenido un poco este reflejo cerca. Y entonces siempre lo he visto natural. Las dos trabajaban y además trabajaban intensamente, ¿no? Entonces siempre lo he tenido. Y efectivamente lo que decías tú, a mí me gustaba que el personaje masculino, o sea, que por lo menos de arranque no te caiga bien, porque hay gente que dice, es que he empezado a leer y no me cae bien un personaje. Y digo, bueno,
pues vale.
Que no somos niños para que esto sea que Bob Esponja claro. Te caiga bien. Vale. O además, si quieres evolucionar un personaje y tienes 500 páginas, déjame que lo evoluciones. Si ya te cambien los dos nada más empezar, que aprenden los personajes. O sea, yo me gusta defender que los personajes se equivoquen y que sobre todo arranquen en una posición que te incomode un poco como lector y que digas, uy, este personaje me pone un poco nervioso. Bueno, tengo 500 páginas. Y por eso yo trabajo mucho la trama, para que la trama te mantenga. Y si el personaje te pone un poco nervioso al principio, pero la trama te interesa y quieres saber quién es el culpable y por qué. Entonces, bueno, poco a poco te voy llevando a un sitio o a otro y yo creo que esa es nuestra tarea, ¿no? No daros gusto nada más empezar las cinco primeras páginas, sino al revés, provocados y hacer que os enfadéis, que os cabréis, pero también que disfrutéis y que cuando acabe el libro digáis, ah, pues ha estado muy bien, ¿no? Yo prefiero ese reto a medio largo plazo en la novela que darlo todo nada más empezar, ¿no? Que me parece más aburrido.
Hay además una cosa en la buena literatura, y yo creo que estamos hablando de buena literatura, y es que aparte de la historia concreta que se narra, en el lector luego se quedan muchas preguntas. Y vuestras tres novelas despiertan preguntas acerca de temas bastante interesantes. Uno de ellos, que le pasa a todos vuestros protagonistas, y a ver, Atapuerca yo creo que es como lo más claro, la imagen más clara, más lejos no podemos ir en el pasado, es hasta qué punto el pasado siempre nos influye y siempre está. En las tres novelas, el pasado está de fondo. O sea, todos están marcados por él. Y lo que pasa a continuación tiene que ver con el pasado. ¿Os pasa a vosotros? ¿Por eso escribís así? ¿O sale solo?
No, el pasado marca. Eso es evidente. Tú actúas de una manera en función de lo que has aprendido. Y has aprendido tus vivencias. No de lo que has aprendido en tu colegio o lo que has aprendido, sino de tus vivencias. O sea, yo hace unos años tuve un accidente de tráfico. Evidentemente, mi vida en ese momento cambió. Si yo no hubiera tenido ese accidente de tráfico, pues seguramente conduciría de otra manera, hablaría de otra manera, vería las cosas de otra manera. Como lo tuve, pues actúo de otra manera. Cada instante que nos pasa una cosa, yo conozco a Laura, hablo con Laura, ella me explica algo. Entonces, me abre la mente, lo veo de otra manera. Las personas que conocemos y con las que interactuamos, las decisiones que tomamos, los coches que conducimos, todo nos marca. En el momento que llegas a un punto, tomas una dirección u otra.
Lo que es curioso es que un personaje se construye desde cero todo a la vez, ¿no? Por eso me parecen tan admirables vuestros textos.
Claro.
Porque, claro, nuestros pasados han pasado, valga la redundancia.
Eso es.
Pero cuando un escritor se sienta a escribir, construye a la vez el pasado y el futuro del personaje.
Si tú le quieres dar
un... Lo ordena de acuerdo a, ¿no? Lo habéis hecho así.
Si le quieres dar un carácter a ese personaje, tienes que justificar ese carácter. O sea, uno no puede venir borde de serie, ¿vale? Tiene que venir borde porque tal, tal, tal y tal. Entonces lo justificas. Yo pienso que un personaje borde de serie, sin motivo anterior, no se lo traga ningún lector. Es mi opinión, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí, 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 yo en mi caso es que no pienso mucho, me he pasado. Pero en el caso de Eva de Valverde, bueno, es una novela que habla mucho de clases sociales. Habla de dónde viene ella y de zonas de Barcelona. No, ella es del barrio de Sants y quiere ir a Diagonal para arriba, quiere moverse, quiere que haya movimiento social. En cambio, pues su ex es un poquito más arriba, ya es de Las Corts, pero en cambio ella vive por aquí, por el carrer Ambla, por la zona del Gótico. Y todas estas zonas están vinculadas a una clase social, están vinculadas a un pasado, a un comportamiento, de dónde es tu familia, cómo te han educado. Para mí era fundamental, porque además a ella la marca muchísimo. Sus padres, su familia, su carrera, su dinero, lo que ha podido tener, lo que tienen sus amigas y lo que tiene ella. Sin todo eso no tendría personaje. Lo que te decía antes, que necesitaba poder... Tenía esa carterista vestida de Prada, la tenía en el metro, la tenía robando. ¿De dónde sale? Tenía que encontrar ese pasado para poderla llevar al futuro.
Sí, de hecho, por ejemplo, mi novela tiene dos tiempos, aunque el tiempo principal es el actual, el 2018, pero hubo un crimen similar 6 años antes y que llevó la misma pareja protagonista lo llevó. Entonces, se juega un poco con ese paralelismo entre lo que ocurrió en el pasado, cuando él era el jefe, ahora que es ella la que dirige la investigación. Pero a mí lo que más me interesa, evidentemente para construir los personajes eso es importante, pero a mí me interesa como el pasado biológico de la especie. O sea, yo intento reflejar un poco qué nos queda de esos primeros homínidos, ¿no? Hay un momento que el director de la excavación, que es un personaje que me gusta mucho, dice, la violencia ha sido útil y nos ha traído hasta aquí y ahora no sabemos qué hacer con ella. O sea, yo creo que lo vemos en la sociedad, ¿no? La violencia ha sido útil. O sea, es decir, la selección natural hasta hace bien poco fomentaba bastante la violencia. Y ahora ya no sabemos qué hacer con ella. Pero esa violencia todavía está dentro. Eso es una gran pregunta. A mí también me gustan las preguntas, como decíais vosotros. Y yo creo que podemos decir, bueno, vivimos en una sociedad medianamente tranquila comparada con otras, pero ves casos como Siria, que salta una chispa, se empiezan a pegar y a los 2 años... O sea, hay una violencia descomunal. O sea, es decir, esa semilla de la violencia está. La tenemos aplacada, la tenemos tranquila, pero no nos confiemos. Y más en el momento que estamos también en este país, no nos confiemos porque de verdad pueden pasar cosas donde se nos vayan de las manos. Nos parece que no, pero ocurre. Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que hay una violencia intrínseca y de que tenemos que tenerla apaciguada, que la cultura, el arte, la música... Todo lo que sea formar en todo eso, evidentemente, nos quita de esa pulsión interior que tenemos y que tenemos, yo creo que más los hombres que las mujeres, pero que tenemos como raza.
Al ser humano solo le tienes que dar una muchedumbre de parapeto.
Sí, sí.
Y se desata el caos.
Y otra cosa. Una persona va a un gimnasio, ¿no? Y si logra ir al gimnasio el tiempo necesario, cambia, ¿no? Ser guapísimo o guapísima del gimnasio. Vosotros os metéis en vuestras novelas, imagino que cuando las acabáis ya no sois los mismos autores que erais antes. Porque además son novelas muy duras, son novelas que os han exigido una documentación y entiendo que una dedicación casi absoluta, si no práctica, sí mental. Porque eso también me gustaría que me lo contarais. ¿Cuánto tiempo dedicáis al día mientras escribís vuestras novelas a la novela y la trama? ¿Qué os ha cambiado? O sea, ¿cómo sois ahora después de haber escrito la novela? ¿Hay algo diferente en vosotros?
Yo creo que en mí como persona, en mi día a día, no hay nada diferente. Venía así, o sea, yo ya era así. Sí que yo cuando estoy escribiendo la novela, prácticamente todo el tiempo que estoy despierta la tengo en la cabeza. Incluso cuando estoy trabajando o estoy interactuando con mi familia, con la gente, está el run-run detrás. Y cualquier cosa puede disparar, oye, esta escena va... Esto me vale, esta frase, esta puerta, ¿vale? Cualquier cosa me puede valer y vive, la novela vive conmigo. Todo el tiempo es agotador. O sea, sueño y en ese momento semi-inconsciente en el que estás durmiendo pero estás y te están hablando y que esto no se me olvide para mañana, por Dios. Estás todo el tiempo. Cambiar, yo creo que me cambia como escritora. Que maduro, avanzo desde la primera hasta Una bala con mi nombre, que es la cuarta, creo que he avanzado, que escucho mucho a mis compañeros, a mis editores, aprendo desde la humildad que es exigida a quien acaba de llegar, obviamente. O sea, entonces, pero creo que como persona no me ha cambiado, yo pienso que no. Sí que interiormente sí, porque como tú dices, hay escenas muy duras y hay escenas que yo termino de escribirlas, apago el ordenador y me voy, porque no puedo. No puedo seguir y necesito distraerme, ver la vida real, tomarme una caña y luego ya si eso vuelvo. Pero después ya sigo siendo la misma, creo.
No sé. A mí me absorben mucho los personajes. Sobre todo me acuerdo con Eva, tenía unas ganas de quitármela de encima, de no revisarla más, de dejar de escucharla, porque al final hay pensamientos, opiniones, tics. Es un personaje, en el caso de Eva Valverde, es muy cínica, es una tía muy dura, que todo le parece mal. Aunque luego tiene un humor así muy interesante.
Y pero al final, es un personaje que también tiene su debilidad, ¿no?
Sí, también es muy frágil en ciertas cosas. Y la tenía, o sea, ciertos tics suyos, el fijarse en la ropa de la gente, toda su obsesión social, toda su situación de arribismo, su música, incluso las escenas de sexo. Es que la tenía en la cabeza siempre. Tenía muchas ganas de librarme. Sobre si me cambian o no me cambian. Yo cambio. No sé si las novelas me cambian, pero yo sé que yo no podría ahora escribir bien en Maldadas. No podría, me salió una cosa absolutamente diferente que mi primera novela. Ahora no podría escribir en La Sangre. Y además me alegro de haber podido pasarla al lector. Ahora ya es vuestro problema y ya no es mi lectura. Y ahora en la siguiente me estoy metiendo en cosas así más de rap, de trap. Pues cambié hasta mi manera de vestir. Yo me cambié mi manera de vestir por Eva Valverde.
¿Sí?
Y ahora estoy cambiando mi manera de vestir por la novela nueva.
¿Ibas de Prada también?
No, pero iba como más, ¿no? Me veía así como un poco más con vestido y
¿sí?
tal. ¿Y como hasta tacones? ¿Más maquillada? Ahora
¿es verdad?
Más, mira esto. Ya,
vas muy de trap, sí.
De trap. Sí, voy a acabar viéndome con el pelo raro. O sea, tiempo.
Bueno, yo no me he vestido de taparrabos ni he encendido fuego con las manos.
Que en tu novela hay un grupo de personajes que se obsesionan con volver a ese momento.
Sí. Yo la verdad es que durante todo el proceso he aprendido mucho. O sea, no sé si me ha cambiado, pero sí que he aprendido mucho, he reflexionado mucho. Y posteriormente, porque luego, bueno, ya sabéis cómo es esto, después hoy en día hay giras para vender la novela, para promocionarla, para estamos aquí. Y entonces hablas mucho y entonces tienes que no decir muchas tonterías. Con lo cual, he seguido preparándome mucho, casi más después de terminar la novela. He llegado a dar una conferencia sobre biología, que yo no tengo ni idea. Pues me la he preparado, me la he currado mucho. O sea, ha sido un proceso de aprendizaje que para mí personalmente ha sido muy interesante, desde luego. Y luego, lo otro que decías, yo además trabajo en televisión. O sea, he hecho un montón de series de televisión y he seguido trabajando en televisión, con lo cual yo dividía mi tiempo más o menos mitad y mitad. Por las mañanas trabajaba en una productora y por las tardes escribía. Entonces yo tengo mucha capacidad de compartimentar y de hacer dos o tres trabajos a la vez. Y entonces cuando estoy en la novela y me centro muchísimo, pero por la mañana podía estar con una película de dibujos animados que no tenía nada que ver para niños y me olvidaba. Sí, yo tengo mucha capacidad para separar.
Las novelas tienen un matiz literario, pero también funcionan muy bien comercialmente porque, como decías al principio, son novelas que empiezas a leer y no puedes parar. O sea, son novelas muy ágiles. Y da la sensación, que igual solo da la sensación, de que cuando estáis escribiendo, aunque entiendo que como autores sois egoístas y escribís lo que queréis escribir, en ningún momento os olvidáis de que vais a tener más tarde un lector enfrente. O sí. Porque hay autores, esto me produce mucha curiosidad, que siempre dicen, el lector me da igual.
Ay, no, para mí es muy importante el lector. Hay una persona que te va a leer, tienes que respetarle, tienes que intentar no escribir un tostón, tienes que intentar hacer una estructura que le enganche. Yo sé exactamente cómo tengo que terminar un capítulo, cómo tengo que empezar un capítulo, para intentar que esa persona se quede ahí. ¿Qué preguntas has abierto? ¿Qué preguntas has cerrado? ¿Cuál es el hilo que está haciendo que esa persona siga leyendo? Y eso, a ver, yo me lo paso bien haciéndolo también para mí, pero por supuesto que hay un respeto hacia la persona que después lo va a leer. Luego puede no gustarle y decir, es que no es mi tipo de novela, es que yo prefiero que empiecen... Yo soy de inicio lento, yo lo reconozco, pero soy más, salvando mucho las distancias, más Patricia Highsmith, ¿no? Es que es novelas de inicio lento que vas haciendo que haya una tensión, que haya una pregunta y después ¡pam!, todo explota. A mí me gusta más esto que empezar con una gran bomba. Pero si no pones hilos para el lector, no piensas en el escribir, ¿qué estamos haciendo? Si no escribo un diario, yo ya tengo mi diario, si lo queréis lo podéis leer.
Yo sí y no. Escribo pensando que alguien me va a leer. Mi objetivo es que alguien me lea. Y el escritor que diga que no, miente. En mi opinión, todos escribimos en busca del lector. Yo trabajo con un guión, con tarjetas, soy muy disciplinada para eso. Y cuando me organizo, pienso, como dice Laura, terminar el capítulo en este punto para seguir, que los capítulos no sean demasiado largos, etcétera, etcétera. Pero cuando me pongo a escribir, no pienso en el lector. Y no pienso en el lector y un día reflexioné porque me da pudor. Porque si yo pienso, a ver, que la escena de sexo que acabo de escribir, explícito y clarísimo, la van a leer mis padres, pues igual no la escribo. ¿vale? O sea,
este es otro tema, en los claro, libros hay entonces, escenas bastante
heavy. A mí me da pudor, entonces no puedo, o sea, no puedo, tengo que liberar mi cabeza de cualquier visión de que me vaya a leer cualquier persona para seguir ser libre cuando escribo. Y luego, cuando se la doy a mis padres, le digo, no hace falta que la leas, ¿eh?
Estoy muy de acuerdo con lo que has contado. Yo, mi madre, cuando la empezó a leer, me dijo, oye, ¿me podías haber grapado algunas páginas?
Claro.
Pero me pasa algo muy similar a lo que has contado tú. Mira, pensar que yo he escrito para médico de familia. O sea, yo he tenido capítulos que los han visto 10 millones de personas.
Claro.
Con lo cual, pasar de eso a que ahora te lean 15, 20, lo que sea, claro, tal... Pues evidentemente no puedo no tener en cuenta al público, pero claro, es mucho más fácil que te pienses en que te tienes que gustar a 10.000, 20.000, claro, 50.000, que antes que tenía que escribir para 10 millones. Claro, eso sí que era difícil. Ahora pues me sale natural. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Yo también estructuro mucho los capítulos con post-it.
Yo pongo sí, post-it. Yo tengo tarjetas de chincheta.
Muy parecido. Sí. Y yo, por ejemplo, sí que pongo de quién quiero que sospeche el lector en cada momento. O sea, lo voy claro, guiando. Pero es verdad que luego en el momento de escribir, ahí... Me sí, dejo llevar. Y hay veces que pienso, como te digo, uy, esto probablemente luego en redes me sí, van a fusilar. Pero digo, ya, pero esto ya es así.
Claro.
Ya no se puede hacer concesiones.
Claro. No,
sí,
no,
sí,
eso es. Hay que olvidarse. Sí. Porque si no te autocensuras.
Sí, sí, sí.
Te autocensuras. Entonces, tienes que ser libre cuando escribes. Y si tú quieres acabar con alguien de determinada manera, no puedes pensar, ay, esto al lector igual le parece sí, gore. Sí. No, no, es que...
Pero pensás en el lector como alguien que os censura. Yo no, yo lo veo más como un amigo. Eso me pienso mi hermana, como mi lectora.
No, pero claro.
¿Os ponéis un lector pienso, tipo? ¿Tenéis sí, en vuestros no, cerebros a alguien en la cabeza? En
plan, yo es que me lo,
una
me lo
cara
quito,
de alguien que os va a leer, ¿no?
Yo me quito al lector sí, de la cabeza.
Pero yo lo veo como algo bueno, como algo que más me anima, que me desanima. Si fuera de esa manera así más censora, más como, ay, no, no voy a poner esto porque me van a fusilar en las redes. Guau, Eva la porque en las redes la destrozan, la matan. No, no pienso que nadie vaya hacer una foto de mi libro y poner en las redes para matarme, no creo que sea tan importante.
No, pero yo en el tercer libro tengo escenas de mucha violencia, de mucha violencia, en el que me decían, igual se te agobia el lector, y digo, pues vale, porque yo estoy agobiada, con lo cual, misión cumplida,
quiero,
ya está. O sea, eso es lo que quiero, pero no puedo pensar, es que el lector igual cierra el libro, tal, no, porque entonces, es que ya me voy. O sea,
También es curioso porque, claro, tocamos un tema que difícilmente podemos reflejar por haberlo vivido de verdad,
no,
me refiero. No, no ha habido un cadáver en Atapuerca por ahora. No,
el otro día en Burgos hubo un asesinato, que es muy raro.
A lo mejor, esto es curioso, porque ya es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si habrá leído tu novela El señor que asesinó en Burgos, no lo sabemos. Pero lo que os quería preguntar es, lo bueno de vuestras novelas, y que también pasa en general en la literatura, es que no son tanto, y ahí voy, ahora me decís, veraces, es decir, están contándome, bueno, aunque ahora hablaremos de cómo nos hemos documentado, por ejemplo, con la policía, tú me contabas el otro día, no son tanto veraces, no están tanto basadas en la realidad de verdad, como algo importantísimo en la ficción, que es ser verosímil.
Verosímil, claro.
Entonces, ¿cómo hacéis eso? ¿Cuál es vuestro punto de templanza? ¿Cómo medís vuestra verosimilitud? Porque yo cuando las leo, ya me da igual que eso sea así o no en la realidad, pero lo que pasa es que me lo creo.
Sí.
Eso está muy bien.
Mira, yo decías lo de la policía. Yo sí que hace poco una amiga mía ponía un tuit que decía ya no se va a poder escribir novelas policíacas porque con la tecnología, con todo, es imposible. Sí. Y yo le contesté que va a todo lo contrario. Ahora se van a poder escribir novelas policíacas nuevas, diferentes, porque es verdad que en el género policíaco hay veces que nosotros mismos tendemos a buscar soluciones que ya ha buscado mucha gente, pero cada vez más entramos en un mundo donde se investiga de una manera diferente. Y por poco que reflejemos todo esto, nos va a obligar a buscar soluciones diferentes en nuestros investigadores, en la policía. Y el otro día hablábamos, porque yo he hecho varios cursos con la policía, he hecho cursos de cómo se investiga ahora, de cómo se investiga por redes, de cómo se investiga por los teléfonos móviles. Y yo creo que el reflejar todo eso de alguna manera, bueno, te da una perspectiva nueva. De repente yo creo que vais a leer o podéis leer cosas que no leíais antes y maneras de investigar que no leíais antes. Dentro de 7, 8, 10 años, pues ya también se habrán creado costumbres y ya nos empezaremos a repetir. Pero estamos justo en un momento que yo creo que es muy interesante y desde luego en mi novela está muy presente, que es la investigación, por un lado, la intuición de siempre del policía, saber hacer un interrogatorio, o sea, todo eso tiene que estar igual. Pero sí que puede haber cosas de tecnología que a todos os van a sonar porque son cosas de redes sociales, pero que van a dar una perspectiva un poco diferente a la manera de investigar.
yo creo que ninguna de las tres se concibe sin el WhatsApp o las redes sociales. En claro, vuestro caso, ¿cuánto? También. ¿Cuántas veces apagan los teléfonos en tu novela? Que no te localicen por GPS,
claro,
apágalo
sí,
corriendo.
Es que es la vida real, claro, es lo que haces ahora. Luego me enteré que aunque esté apagado te pueden localizar, que hay que quitar la batería. Pero igual para la próxima
es
que lo tendré en
es
cuenta.
Eso es verosimilitud y no veracidad, ¿no? Porque yo me lo creo, digo, ya no me localizan.
Pues yo lo hago otra vez sobre todo del detalle. Es que te pongo un pequeño detalle que vas a poder identificar en tu vida cotidiana y a partir de ahí te ganas la confianza del lector de una manera un poquito ruin y después ya puedes acabar con las otras cosas. No lo sé, por ejemplo, cuando Eva se va a tomar pues, un cortado con su padre en una terraza. Después yo quizás te puedo contar el método que tiene de robar, no es exactamente perfecto, pero tampoco lo conoces. Y una cosa que me ha pasado mucho es que tú esperas que la gente que no es experta en el tema, tu objetivo es que la gente que no es experta en el tema se lo crea. Claro. Pero tienes que aceptar que la gente que es experta en el tema te va a decir, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto. Y esto me pasa mucho. Tengo un alumno que es médico y me dice, pues esto no funciona tu novela. Otro alumno es especialista en seguros. Pues esto así no sería, viene maldadas ya. Pero el resto de la clase sí que se lo ha creído, sí que ha entrado en el juego, porque no son expertos en ese tema.
Pero nuestro problema es que la gente ha visto CSI.
Y se cree
entonces,
todo.
Tú le explicas, no, pero tú le explicas el método nacional, lo que ocurre aquí, lo que hace la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos, quien sea, el cuerpo que tú utilices, y dicen, no, esto no es así, porque en CSI dices.
CSI apretar un botón y de repente es el malo, macho.
Y sale con foto.
Sí, sí. Por ejemplo, una autopsia tarda normalmente 4 o 5 días.
Claro.
Cosa que parece que en CSI la hacen a un cuarto de hora. ¿No?
O menos.
O sea que... Ahora, claro. Esto, lejos de ser un problema, al revés, lo puedes coger como virtud, porque a lo mejor la policía durante esos 4 o 5 días ha avanzado en una línea y cuando llega la autopsia se ha equivocado. Mm. Entonces, todo al final es utilizable. O sea, algo que parece a priori que es un problema, luego, sí. Sin embargo, tú lo puedes hacer virtud, ¿no? del defecto.
Ya nos va quedando menos tiempo y hay una pregunta que siempre hago cuando tengo la suerte de hablar con autores que me gustan, porque tengo ganas de saber por qué, ¿no? Que me digan ellos por qué creen que pasa esto, ¿no? ¿Por qué a la gente le sigue gustando tanto leer novelas policíacas? ¿Por qué le gusta tanto, tú lo dices en tu novela, leer sobre la muerte ficticia y seguir pensando en ella? En vuestro caso, la muerte, el robo, el delito en sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta?
Yo creo que es el antepasado sin domesticar que llevamos dentro, que vive dentro de nuestro yo domesticado, el que le gusta regodearse de alguna manera en el mal ajeno. Pero también creo que es un juego, porque tú lo que le planteas al lector es un enigma. Es decir, hay un delito, un asesinato, un robo, lo que sea, vamos a buscar juntos al culpable, ¿vale? Es como, por una parte, una carrera que tú le echas al escritor, incluso al detective protagonista o a quien sea, para averiguar quién es el culpable antes del final, antes de que te lo digan, o si no, avanzar a la vez. Creo que es la curiosidad que todo ser humano y que nos ha hecho evolucionar como especie, lo que llevamos dentro es lo que nos mueve a leer novela negra. Por un lado, el morbillo que nos da el mal ajeno para el amante de las muchedumbres que llevamos oculto y que ahí está, agazapado, esperando la oportunidad de otra revolución francesa, o la curiosidad innata.
Sí, es que nos gusta el drama, nos gusta el conflicto, y además sí. Cualquier novela tiene que tener un conflicto. Si no tienes conflicto, no tienes novelas, ¿no? Esto es lo primero que se hace en clase. Y cuando ese conflicto es un crimen, además entra ese morbillo, esa curiosidad. Cuando los protagonistas son criminales, queremos saber cómo funciona esta gente, cómo piensan, por qué lo han hecho. Muchas veces, en una novela que es más menos policial, quizá más negra o más criminal, tú quieres saber por qué. ¿Qué pasa dentro de la cabeza de esa persona que te ha robado el móvil del bolsillo? Es justamente lo que yo quería adivinar en La sangre.
En mi novela, por ejemplo, hay una pregunta que es lo que nos hace humanos. Y probablemente los científicos harían una lista, ¿no? de cosas que nos hacen humanos, el lenguaje sofisticado, la utilización de herramientas y la sociabilización de las herramientas, y un montón de cosas. Pero a mí me interesa un poco la respuesta literaria, o sea, no tanto la clasificación. Y en la novela lo que yo propugno es que lo que más nos hace humanos, hablo de la violencia, hablo de la empatía, pero lo que nos hace humanos es el miedo a la muerte. Porque somos la única especie que es capaz de deducir que si el de al lado se muere, yo me voy a morir un día, ¿no? Mientras que los demás, como mucho, notan que la muerte es algo raro, pero no hacen esa reflexión. Y entonces, bueno, eso tiene mucho que ver con la novela negra, ¿no? Estás tocando la muerte, estás tocando el dolor y luego ya la manera en la que lo hagas puede tener su comedia negra, puede ser pues más gore o puede ser más quién lo hizo, ¿no? Saber quién lo hizo, tal. Pero, o un análisis de la sociedad. O sea, es una excusa que yo creo que a todos nos interesa para luego lo importante que es contar la historia de fondo, ¿no? Es una, digamos que es una trama el saber quién hizo un crimen que te hila muy bien lo que tú quieres contar, que es todo lo demás que está de fondo de la novela.
Y si tuvierais que decir con una frase, dos frases, el por qué vuestras novelas, yo tengo muchas, diría muchas cosas de vuestras novelas, le van a gustar a la gente que está aquí. O sea, si tuvierais que decir, mi novela merece la pena por esto. Esta era la intención que yo tenía cuando la escribí. ¿Qué diríais? Cada uno de vuestra novela.
Qué difícil, yo prefiero opinar sobre la de los demás.
Que tú no has dicho nada primero en toda la charla.
Yo primero. A ver, pues os va a gustar, si os gusta, si queréis ver una Barcelona diferente, si queréis ver también reflejado vuestro barrio, vuestra manera de hablar, vuestra manera de sentir, y también investigar un poco en la mente de alguien que no está bien y que os podría estar cruzando todos los días por la calle o por el metro.
Yo, La huella del mar es un thriller, entonces yo quiero que lo paséis bien, o sea, eso está claro, que tenga mucho ritmo, que los personajes son interesantes, que no podáis dejar de leer porque dices, pero ¿quién lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? O sea, todo eso tiene que estar, pero yo creo que luego hay una cosa que es lo que tiene de especial La huella del mar y es que cuando lo terminas de leer hay una capa más, o sea, hay una capa de reflexión sobre qué nos hace humanos, por qué somos así, tiene solución, hasta dónde la biología nos influye en nuestro comportamiento, y yo creo que eso es un pozo que te queda al terminar de leer y que luego es muy agradable, yo he visto, para comentar con los amigos que la han leído, o sea, da mucho juego para charlar luego de la novela en tertulias, en cafés literarios, tal, porque te genera una reflexión que yo creo que está bien y la reflexión no pesa en la novela, o sea, no es que te limite la lectura, te la haga más lenta, ¿no? Sino que yo creo que conviven bien.
Yo le voy a copiar casi, menos, hasta la parte de la biología todo igual. Es decir, Una bala con mi nombre es un thriller no canónico, pero sí es un homenaje consciente además por mi parte al thriller. Es una novela rápida, de acción constante, mi intención es que en todas las páginas pasen cosas, que el lector siga, se entretenga sobre todo, que lo pase tan bien y tan mal como yo lo he pasado escribiendo esa novela. Al estar narrada en primera persona como la de Laura, no es intimista, pero sí es personal por parte de la protagonista, de Zoe Bennett. Y después, es el avance, el juego de la protagonista de Zoe Bennett para salir, la apuesta, ¿no?, por su propia vida. Decir, yo voy a hacer lo que haga falta y si te tengo que pegar un tiro para seguir con vida, ponte delante, que te lo pego.
Casi te spoiler, ¿eh?
Eso es. No, es que ella es la decisión que toma, ¿no? El decir, ¿qué hago? ¿Huyo? ¿Me pego un tiro? ¿Me tiro al mar? ¿O tiro para adelante? Y ella tira para adelante. Y el libro es la carrera hacia adelante de la protagonista por su supervivencia.
Bueno, yo voy a decir por qué me han gustado a mí, ya para terminar, las tres. O sea, cuando quieres ponerte guapa, ¿no? O te quieres poner guapo y quieres llegar por la noche y que te digan qué guapo estás, normalmente te pasas 19 horas delante del espejo maquillándote, eligiendo el vestido, pero el objetivo es que cuando llegues a la fiesta te digan, pero si estás tan normal, si parece que no te has hecho nada. Eso es, cuando en realidad llevas ahí 1000 años arreglándote, ¿no? Pues con estas tres novelas pasa lo mismo. Con Una bala con mi nombre, con En la sangre, con La huella del mal, os va a pasar una cosa cuando la leáis. Es que cuando las leáis, las vais a leer rapidísimo y no os vais a acordar de ninguno de los tres. No los vais a ver para nada. Que creo que ese es uno de los objetivos sí, de ser un muy buen autor de novela de género. Porque vais a estar absortos en las tramas de la novela. Y eso significa, pues lo otro, que detrás de estas tres novelas hay un trabajo ingente, creo yo, estoy casi segura, de documentación, de pensar en las novelas a todas horas, de llevarlas con vosotros sin parar, que no hay otra forma de concebir la buena literatura hoy en día. Así que os quería dar las gracias a los tres por estar aquí hoy y sobre todo por haber escrito novelas tan chulas que ahora van a firmar en la planta principal del conservatorio. Muchísimas gracias a todos.
A ti, Marina, gracias. Gracias. ¿Nos vamos?